Comienza una nueva meditación de ejercicios espirituales especialmente dirigidos a la vida consagrada con el padre Sebastián Moreno, sacerdote de la diócesis de Jaén.
Mis queridos hermanos de Radio María, seguimos en estos ejercicios espirituales que la Radio de la Virgen hace durante estos días y ejercicios que están dedicados a la vida consagrada, a los religiosos, al mundo sacerdotal y también para todos aquellos que en este momento sintonizáis con la Radio de la Virgen. Estamos ya dentro de este cuarto día de meditaciones, estamos ya en el centro y mitad, y este cuarto día lo quiero dedicar a meditar sobre dos cuestiones importantes dentro de la vida consagrada. Me refiero al tema de la castidad y al tema de la pobreza. También en la primera parte de la meditación de mañana hablaremos un poco en torno a la obediencia. Todos sabemos cómo a la hora de nuestra consagración como religiosos tenemos que hacer el voto de castidad, de pobreza y de obediencia. Al principio de forma temporal y luego ya posteriormente cuando pasa un tiempo y hemos sido probados dentro de esta vida religiosa, es entonces cuando ya hacemos los votos solemnes o los votos perpetuos que nos van a identificar de una manera profunda y seria en nuestro modo de vivir. Los votos de castidad, de pobreza y de obediencia son comunes a todas las congregaciones religiosas. Puede que en alguna congregación haya algún nombre sinónimo, algún nombre parecido, pero siempre viene a reducirse a estos tres votos. Por tanto, tenemos que conocer muy bien cómo la entrega dentro de nuestra vida va desde la castidad, se hace también desde una vida pobre y también desde una perspectiva de obediencia. Nosotros, en esta primera parte, nos vamos a introducir dentro del mundo de la castidad. Vamos a partir de un principio, y es que realmente el ser humano está hecho para amar. Y la felicidad la va a encontrar y su realización la va a encontrar en tanto y en cuanto vive el don del amor. El regalo del amor, la entrega del amor. El amor se puede vivir desde muchas perspectivas. No hay que darse cuenta, pues, para entender cómo el amor humano no es lo mismo en una perspectiva de marido y de mujer, un amor esponsal, a un amor de hermanos, a un amor de padres a hijos o de hijos a padres, y por tanto todas estas maneras de amar a nosotros lo que nos hacen es que nos enriquecen y lo que hacen es que nos dignifican dentro de esta vida. ¿Qué es lo que ocurre? Puede ocurrir, y creo que no me equivoco mucho, si yo os comento cómo dentro de esta vida y más en esta sociedad en la que estamos viviendo, en donde muchas veces se pierde el sentido de lo religioso, se pierde el sentido de lo trascendente, nos podemos encontrar con personas que no saben vivir esa experiencia del amor. Muchas veces el amor va organizado o va dirigido precisamente a los placeres humanos, mientras que nosotros partimos siempre de que nuestro amor tiene que ser un amor destinado a Dios. Y es más, frente a unos que viven el amor desde una perspectiva placentera, desde una perspectiva egoísta, nosotros queremos amar a Dios y por tanto queremos amar al hermano desde una perspectiva que es siempre por aquellos que no son capaces de amar o por aquellos que no se han encontrado con un amor auténtico, con un amor verdadero. Y es que realmente el amor humano es de una manera y el amor a lo divino es de otra manera muy pero que muy distinta. Son también dos ámbitos muy diferentes a la hora de poder amar. Pero fijémonos en el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, pero también tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. El amor a Dios pasa siempre por el amor al hermano, y el amor al hermano pasa siempre desde una aceptación personal de la condición de la que nosotros somos dentro de nuestra vida. Por ello, nosotros tenemos que partir desde esta situación. Entonces, el hombre, toda nuestra consagración y toda nuestra vida religiosa tiene sentido desde una experiencia fuerte de amor. No podemos olvidar que hemos experimentado dentro de nuestra vida una gran efusión de amor por parte del Señor. Y como amor con amor se paga, nosotros queremos también responder al amor de Dios entregándole nuestro amor continuamente a Él. Por ello, tenemos que estar muy pero que muy convencidos que nuestro amor a Dios tiene que hacerse desde lo más profundo de nuestro ser. El amor a Dios lo tenemos que vivir desde la realidad más profunda que tenemos dentro de nuestras propias vidas. Y fijaros, a la hora de poder amar humanamente y a la hora de poder amar en una clave divina, también tenemos que tener muy claro cómo en Dios el hombre ama mucho más a los demás. Cuando nosotros amamos en la clave del amor divino, vamos mucho más profundo, amamos mucho más profundamente que desde una perspectiva de amor humana. Por tanto, nosotros tenemos que tener clara esta situación. Cuando amamos a lo divino, eso hace que nosotros amemos de una manera mucho más profunda, de una manera mucho más real, de una manera que de verdad nos dignifica. El amor divino va siempre mucho más que el amor humano. Ni que decir tiene que cuantos religiosos hemos hecho muchas veces ese voto privado de castidad o de virginidad. Es una realidad que no podemos también olvidar dentro de nuestra vida. A lo largo de toda la historia de la santidad de la Iglesia, en la medida en que realmente hemos experimentado el amor de Dios dentro de nuestra vida, ¿cuántos han hecho ese voto privado en donde han sabido renunciar al placer humano y en donde han sabido también guardarse de cualquier miramiento dentro de la sociedad, incluso de guardarse de ciertos acontecimientos dentro de la vida para poder amar y para poder vivir un amor enteramente desde la castidad o desde la virginidad? Y realmente esto dignifica a todas aquellas personas que así lo pueden vivir y que así lo han vivido a lo largo de toda su vida, haciendo voto privado de castidad. ¿Por qué? Pues porque a Dios le queremos dar toda nuestra capacidad de amar. A Dios le queremos entregar siempre lo más importante que tenemos nosotros dentro de nuestra vida, que es esa fuerza para amar. Y amando, dar vida y engendrar vida, vida en abundancia. Nosotros, por medio de la castidad, lo que estamos buscando dentro de nuestra vida es poder vivir una pureza total hacia Dios. Una pureza que no contamine nuestro interior, que no contamine nuestra alma. Lo que queremos es precisamente que el mundo no contamine nuestro corazón para entregarnos libremente y por amor a Él. Por ello, debemos también muchas veces de ponernos bajo el amparo y debemos también de ponernos bajo la ayuda de la Virgen María. ¿Por qué? Pues porque ella ha vivido esa virginidad. A la Virgen precisamente la llamamos así. Ella es la Virgen, la mujer que permanece virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Y si María lo ha podido vivir así, ella como grande intercesora, cuando nosotros le pedimos a ella que nos ayude a poder vivir esta preciosa virtud, la virtud de la castidad, nos hará que podamos amar a Dios desde esa limpieza de corazón. Y es más, que podamos también mirar a los demás no como un instrumento cosificado, no como un instrumento de placer para poder disfrutar de una manera carnal y vacía, sino todo lo contrario, para poder darnos por completo a un amor por entero, darnos por completo a un amor que nos cambia, que nos transforma por completo nuestra vida. El amor humano mira desde una perspectiva, pero el amor divino es siempre mucho más profundo, es siempre un amor mucho más real. Nosotros, cuando hacemos ese voto de castidad, también tenemos que tener muy claro lo siguiente. El objetivo de nuestro voto de castidad es vivir en pureza para unirnos plenamente a Él. Esto es lo que nosotros queremos conseguir dentro de nuestra vida. Vivir en una pureza tal, tan grande, porque por medio de Él queremos unirnos por completo al Señor. Y no queremos que haya interferencias, y no queremos que nuestra vida esté de alguna manera como contaminada. No queremos, como otras veces también se habla, tener una doble vida. No, no queremos ir por ese camino. Puede que el pecado pueda vencer a alguno de los religiosos, pero lo que realmente tenemos dentro de nuestra vida y queremos conseguir dentro de nuestro corazón es precisamente una pureza tal para que nos podamos unir a Él de una manera tal que nunca esté manchado, que nunca esté compartido con cualquier tipo de amor humano. Tenemos que sabernos desprender de todo afecto humano. Hay que saberse desprender de todo aquello que te hace sentir en tu propia realidad como alguien importante, como alguien que te invita a hacer lo que tú no quieres. Por ello, los grandes santos de la Iglesia, que han hecho el voto de castidad dentro de su vida, nos invitan a vivir la virginidad de la manera más perfectamente posible. Se nos invita a vivir la pureza. Y daros cuenta que dentro de este mundo en el que nosotros estamos viviendo, este mundo en donde tan fácilmente podemos manchar nuestra castidad, donde tan fácilmente podemos manchar con el pecado nuestra pureza interior, oye, en este mundo nosotros a lo que tenemos que aspirar es precisamente a todo lo contrario. Vivir la castidad, vivir la virginidad lo más perfectamente posible para que nuestro corazón sea realmente y totalmente puro. También es bueno que, como hemos dicho anteriormente, nosotros podamos también pedir el auxilio de la Virgen María y la intercesión de Nuestra Señora, pues a la hora de esta castidad también poder meditar siempre la virtud de María más importante que tiene, que es la virtud de la virginidad. Y también con ese objetivo, para poder unirnos con Dios totalmente. Por ello, rechacemos todo mal pensamiento para mantener una presencia continua de Dios. Creo que muchos de los que estáis oyendo esta meditación, alguna vez que otra, ha podido llegar el amor dentro de vuestra vida. Como muchas veces pues se suele decir, el amor hace tilín y a veces esas mariposillas se revuelven dentro del estómago. Nosotros queremos, de alguna manera, que ese tilín y esas mariposas poderla experimentar de cara a la persona de Cristo. ¿Cuántas contemplativas, cuántos contemplativos han experimentado el amor total de Cristo en su vida? ¿Y cómo han sabido entregar por completo su vida a Dios? Por ello, hemos de tener la presencia continua de Dios dentro de nuestra vida. Acordémonos del ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús, quien ella misma nos viene a decir dentro de sus escritos que no pasaba mucho tiempo al día en donde su pensamiento se desviara un poco de Dios, todo lo contrario. Si su pensamiento no lo tenía puesto en el Señor, automáticamente ella se sentía mal. Por ello, nosotros que buscamos esa unión con Dios por medio de la presencia continua de Dios, tenemos que hacerlo desde la mejor situación y desde la mejor perspectiva de nuestra vida. El poder hacer esto, el poder rechazar todo mal pensamiento, el poder apartar todo aquello que nos pueda dejar, que nos pueda salir, que nos pueda quitar la presencia real, la presencia continua de Dios dentro de nuestra vida. Es más, tenemos que vivir este voto de castidad siendo cada día más de Dios y buscando no cualquier tipo de honra, no buscando ningún tipo de halagos, todo lo contrario, desde el desprecio, desde la humillación, desde el saber ocupar los últimos puestos. Por tanto, tenemos que ser muy puros dentro de nuestras obras. Tenemos que saber olvidarnos de nuestro cuerpo. Tenemos que de alguna manera tener muy claro que nuestro cuerpo, al ser templo del Espíritu, tenemos que ofrecer nuestro cuerpo como lugar de encuentro con Dios. Cuando nosotros vivimos la oración, cuando nosotros rezamos el oficio de lectura, cuando estamos en el oficio divino, con la meditación, con el rezo, con la recitación de los salmos. Todo esto nos tiene que valer para que caigamos en la cuenta de que nuestro cuerpo es un cuerpo llamado a la santidad, de que en nuestro cuerpo nosotros tenemos también y somos un templo donde Dios mora, un templo donde Dios va a hacer maravillas dentro de nuestra vida. Y un cuerpo que como es santo y como es templo, no lo podemos romper, no lo podemos mancillar con cualquier tipo de desviación dentro de nuestra propia vida. Por ello, queridos hermanos, consagrados, religiosos, sacerdotes, que podéis oír esta meditación, intentemos también luchar contra el diablo. Ya también os lo dice la Sagrada Escritura: luchad, hacedle frente al diablo, que él huirá de vosotros. Porque nosotros contamos siempre con la presencia de Dios, contamos con la fuerza que nos va asistiendo, contamos con el Espíritu que nos va también fortaleciendo dentro de nuestra propia vida. Intentemos dar por completo nuestro amor a Dios. Tenemos que saber descubrir ese sentido de esponsalidad que tiene nuestra consagración religiosa en todo lo instituto y en todos los carismas. Siempre tenemos que saber amar a Dios a través del hermano, a través de la comunidad, pero también con un corazón indiviso de cara a Él. Que nuestro corazón no pierda terreno de cara a Dios. Y que en nuestro corazón no gane la batalla ningún otro ser extraño. A Él todo nuestro amor, a Él por continuo siempre toda nuestra capacidad de amar. Tienes que saber amar y tienes que saber liberar tu corazón de tantas ataduras con un amor realmente profundo, con un amor realmente que a cada uno de nosotros nos tienen que hacer vivir nuestra entrega de una manera real, de una manera consciente, de una manera llena de sentido. Por ello, tenemos que tener también muy claro que dentro de nuestra vida luchar siempre contra aquellas pasiones que hacen que nuestra vida pueda vivir al margen del amor de Dios. La virginidad es un camino radical y por tanto es un camino fácil para poder seguir nosotros el amor de Dios dentro de nuestra vida. Y mirad, en la medida en que nosotros amemos nuestra vida de castidad, en esa medida vamos a sentir esa repugnancia frente al pecado, porque el pecado va siempre siendo contrario a nuestra vida divina. Pero fijaros, de la misma manera que nosotros tenemos que evitar el pecado y buscar la santidad de vida, no olvidemos también que de cara a la castidad nos ocurre lo mismo. Nosotros debemos también de invitar a todos los demás a que puedan vivir su capacidad de amor desde una castidad profunda, desde una castidad real. Cristo vino precisamente para esto. Cristo vino para arrancar a los pecadores del pecado y a poder introducirnos dentro de lo que es una vida totalmente en Dios. Pues queridos hermanos, el amor de Cristo nos empuja a cada uno de nosotros a entregarnos fácilmente a esta vida de amor plena, a esta vida de amor que nos va a llevar a vivir conforme a esa gran voluntad de Dios. Libera tu corazón por medio de la castidad, por medio de la virginidad. No te hagas esclavo de las pasiones. Piensa que realmente el amor está ahí produciendo su fruto dentro de tu vida y que realmente, realmente la entrega y el amor a Dios sea desde un corazón liberado de la pasión y siempre dispuesto a vivir como el Señor quiere.
A los hombres viven en pobreza. No nació en palacio de oro, ni se vistió de belleza. Antes bien, desfigurado en la cruz, fue desnudado. Y al que nunca tuvo casa, ni donde reclinar su cabeza, en la cruz la ha inclinado y el espíritu entregado. Cuando Jesús vino al mundo, quiso presentarse pobre para colmar de riquezas a los hombres que viven en pobreza. No nació en palacio de oro, ni se vistió de belleza, antes bien desfigurado en la cruz fue desnudado. Y al que nunca tuvo casa ni donde reclinar su cabeza, en la cruz la ha inclinado y el espíritu entregado.
Seguimos en Radio María y seguimos en estos ejercicios espirituales que dedicamos a la vida religiosa, a la vida consagrada. En esta segunda parte de esta meditación de hoy, la vamos a dedicar también a otro de los consejos evangélicos que cada uno de nosotros ha profesado dentro de su vida. Nos referimos al voto de pobreza. Y vamos a partir precisamente de aquellas bienaventuranzas en donde el Señor nos dice: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ello es el reino de los cielos. O también aquella bienaventuranza de Lucas: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. El tema de la pobreza, que tenemos también que saberla entender muy bien, porque vivir pobremente no significa vivir en la miseria. Aunque también es verdad que la pobreza implica vivir con un alto grado de modestia y implica también pues poner tu confianza en el Señor, que sabe que te va a dar aquello que tú necesitas. Pero la pobreza no es vivir en la miseria. Acordémonos también de aquellas palabras del apóstol Pablo: hay que saber vivir en la abundancia y en la escasez. Tenemos que saber vivir en cualquier contexto de vida. Lo importante dentro del voto de pobreza es que tengamos más o tengamos menos, tengamos en nuestros conventos como lo tengamos. Lo importante en el voto de pobreza es no poder apegarse a nada, que tu corazón no se apegue a nada, que no te sientas dependiente de algo, que tu corazón continuamente se vea libre dentro de su interior. Pues mirad, nosotros por pobreza lo hemos dejado todo por amor, precisamente por amor. Para vivir la pobreza y para poder entregarnos, es decir, hemos ya conocido un amor tan grande de Dios que lo dejamos todo, incluso cualquier tipo de bienes materiales, para dedicarnos por completo al amor de Dios. Esto va a llevar consigo una vida en humildad y esto va a llevar consigo una vida en anonadamiento. Dentro de nuestro espíritu evangélico, en nada tiene que estar como primera línea de fuego dentro de nuestra vida el poder enriquecernos, o en primera línea de vida el poder utilizar los medios que hay a nuestro alcance, cualquier situación, de una manera, diríamos, como desordenada. Es verdad que tenemos que vivir en el mundo que nos ha tocado, es verdad, pero también es verdad que utilizando lo que el mundo de hoy nos viene a ofrecer, tenemos que intentar llevar una vida de pobreza, una vida de honestidad, en definitiva, una vida en total desapego. Mirad, nuestros conventos también tienen que ser señal de pobreza. Y habría que mirar mucho en la estructura material de nuestros monasterios, porque a más sencillos y a mayor pobreza, mejor nos van a poder servir como medio para buscar y para poder encontrar a Dios. En la medida en que vivamos dentro de un convento pobre, nuestro corazón se va a mantener más puro para Dios. Cuando dentro de un monasterio, dentro de un convento, se vive a la última y a todo lujo y a todo confort, entonces muy difícilmente nuestro corazón podrá vivir puro para él. De ahí esa llamada a saber vivir de una manera sencilla, de una manera humilde, no careciendo, si hubiera que carecer pues también, pero no buscando siempre las grandes comodidades. Pensemos que Jesús no tenía dónde reclinar la cabeza y también nosotros, pues por pobreza, muchas veces lo deberíamos de vivir así. De hecho, en cuanto a instituto, en cuantas congregaciones, a la hora de vivir la pobreza, miran tanto pues cómo es la cama, cómo se duerme, cómo se viste, cómo incluso hasta cómo se puede alimentar. Jesús no tenía ni siquiera dónde poder reclinar la cabeza. Y fijaros, ante este tema de poder y de saber reclinar la cabeza, también nosotros tenemos que mirar al discípulo amado, Juan el Evangelista, el más joven, el discípulo amado de Jesús. Y mirad, ¿por qué? Porque a la hora de sentirnos pobres y a la hora de no tener un lugar donde poder reclinar nuestra cabeza, tendríamos también que pensar que solo teníamos que tener el pecho de Jesús para poder reclinar nuestra cabeza. Es decir, de la misma manera que él reclinó su cabeza en el pecho de Jesús, hasta que podía incluso oír el latido del corazón, si nosotros queremos unirnos plenamente a Dios dentro de este mundo, tenemos que hacerlo con un grado de pobreza tan alto, tan profundo, que realmente únicamente nosotros podamos reclinar nuestra cabeza en el corazón de Jesús. También es verdad que para muchos consagrados la pobreza hay que vivirla de tal modo que hay que llevar un desprendimiento total del espíritu, un desprendimiento total del corazón. Y así vivir pobremente hasta incluso, si fuera necesario, que te falte lo más necesario dentro de la propia vida. Pero si ahondamos también dentro de la mística y ahondamos dentro de los grandes santos que la Iglesia y de los grandes consagrados que la Iglesia nos está ofreciendo, no son pocos los que nos vienen a decir también que la verdadera pobreza lleva incluso a no poseer ni siquiera tu propia voluntad. Tienes que vivir desapegado por completo de tu propio juicio. Y realmente esto no es fácil conseguirlo y quizás muchas veces cuesta hasta mucho trabajo poder entender esta situación. No hay que apegarse a los consuelos de Dios, sino que tenemos que sabernos unirnos a Él por medio del sufrimiento. Y realmente esto va también muy unido con el espíritu de pobreza. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nosotros vamos buscando al Dios de los consuelos antes que los consuelos de Dios y realmente no iríamos por buen camino. Y claro, es fácil sí, vivir pobremente, pero oye, me aferro siempre a mi voluntad y nunca cedo y siempre continuamente hago lo que quiero. No. Dentro de nuestra pobreza auténtica, lo más importante es poder incluso no poseer ni tu voluntad, vivir por completo desapegado de tu propio juicio, de tu propia voluntad, para realmente poder actuar como el Señor nos está pidiendo dentro de nuestra propia vida. Hemos de tener un corazón desapegado de todos los bienes terrenos y así quedarnos libres por completo para el amor y para el amor totalmente puro, para un amor que realmente siempre va a merecer la pena. No olvidemos que el Señor exige la pobreza dentro de nuestras vidas, ya que nuestras manos tienen que estar vacías de cualquier bien de la tierra, tiene que estar vacía de todo lo que nos puede apartar de Dios. ¿Y sabes por qué? Pues porque el Señor, desde un espíritu de pobreza, Él lo que quiere regalarte por completo es siempre el poder recibir los bienes del cielo. Para poder recibir los bienes del cielo, es necesario que nosotros podamos estar vacíos de los bienes de la tierra. Es también la famosa doctrina de la nada y del todo. En la medida en que nuestro interior esté lleno de cualquier cosa, esté lleno de todo, no podemos, Dios no va a poder llenar lo que no tenemos sitio donde poder meter a Dios. Pero en la medida en que nosotros nos quedemos sin nada, cuando nos quedemos vacíos por completo de cualquier cosa que no sea Dios, es entonces cuando vamos a estar realmente dispuestos para poder vivir en esta clave, en esta perspectiva de recibir al todo con mayúscula. Es bueno que nosotros contemplemos esta tarde un crucifijo. Quizás lo tengas muy cerca, un crucifijo en donde veamos a Cristo que está clavado ahí, desnudo por tu amor. Lo vemos desnudo, lo vemos solo, lo vemos abatido. Y fíjate en Él, porque Él es el modelo de la pobreza que tienes que seguir. Él, el que quiera seguirlo realmente dentro de su vida, tiene que saber renunciar a todos los bienes de la tierra. No vale estar apegado a los bienes de la tierra. Tenemos que saber utilizar los medios que tenemos dentro de nuestra vida, pero eso como un medio, pero no como el único fin dentro de nuestra realidad. No basta con que nosotros un día hayamos hecho el voto de una consagración y luego pues como que nos hayamos olvidado. Nosotros ahora tenemos que saber renovar ese voto de pobreza dentro de nuestra vida. Tenemos que acoger agradecidamente lo que la providencia nos puede enviar. Tenemos que sabernos privar dentro de este mundo y con alegría de todo lo que realmente el Señor nos puede hacer carecer. No tenemos que preocuparnos por nuestro cuerpo ni por las necesidades, como dice el Evangelio. No os preocupéis del qué vais a comer, de qué vais a vestir. No, todo lo contrario. Tenemos que entregarnos siempre a esas ocupaciones que tenemos que vivir para estar realmente lo más cercano a Él. No te preocupes por el día que viene, no te preocupes por la próxima comida, no te preocupes si mañana estarás aquí o mañana estarás allí. No te preocupes, vive centrado realmente en el Señor. Piensa que desde un voto de pobreza real, desde un voto en donde nada vas a tener como propio dentro de ti, piensa en donde continuamente, a través de este voto, vas a tener que llevar como una gran conversión de costumbres dentro de tu vida para tener puesto tu corazón continuamente en el Señor. Él va siempre por delante. No olvides eso. El Señor viene siempre por delante en el camino de la pobreza. Por tanto, todos los bienes le pertenecen a Él. Los bienes del cielo y también los bienes de la tierra. Y daros cuenta, los bienes para Él no era ningún peligro. Él podía hacer uso de ellos y a la vez podía mantener el corazón perfectamente unido al Padre y sentirse por completo libre. Nosotros quizás con el apego que tenemos a tantas cosas materiales, quizás nuestro corazón no esté libre por completo para Dios. Él sabía, sin embargo, que los hombres difícilmente habían sido capaces de poseer los bienes en la tierra sin apegarse y dejarse esclavizar. Por eso, renunciando a todo, Él nos enseña, más con el ejemplo que con las palabras, que todo lo posee quien no posee nada. Y esto tenemos que tenerlo muy, pero que muy claro. En todo lo posee quien no posee nada. Fijémonos en este ejemplo de estos días atrás, cuando el Papa Francisco recibía una pequeña limosna de un niño pequeño en este viaje que hizo no hace mucho tiempo a Sudán y a la República del Congo. Bueno, pues el Papa se siente como extrañado, ¿no? El niño le daba una pequeña limosna que traducida a los euros, pues eran también una cosa muy pero que muy ridícula. Y sin embargo, daros cuenta, en la medida en que nosotros nos sentimos apegados al dinero y daros cuenta que vivimos dentro de un mundo en nuestra cultura occidental que en todo la economía, en todo el dinero, en todo el materialismo, en todo, pues muchas veces como que perdemos el norte de nuestra vida, como que perdemos la capacidad de sentirnos liberados de tantas cosas. Y sin embargo, la importancia de no tener nada. En este mundo todo lo posee quien no posee nada. Miremos el pesebre de Jesús, miremos su huida a Egipto, miremos cómo él cuelga desnudo dentro de un madero, en lo alto de un madero. Miremos realmente cómo esa pobreza nos tiene también que marcar a cada uno de nosotros. Hoy conviene tener presente que la posibilidad de tener que abandonar el convento en los lugares donde hay persecución o tener que abandonar por situaciones de falta de vocaciones y muchas veces pues nos, como que nos apegamos a los edificios materiales. Oye, nuestra única riqueza tiene que ser por completo a Dios. Dios no está obligado a mantenernos siempre de los muros de un convento. Él no necesita nuestros conventos. Pensemos que Él lo que quiere es que nosotros podamos vivir completamente libres, para Él. El voto de pobreza nos abre las manos para dejar caer todo aquello que nos tiene atados. Sujeta las manos de tal modo que ya no puede tender hacia las cosas de este mundo. El voto de pobreza hace que nuestras manos estén encadenadas al espíritu y al alma. Los apetitos que siempre se inclinan a los placeres y a los bienes materiales, esto hace que el voto de pobreza los pueda destruir. Las preocupaciones que pretenden asegurar la vida terrena en todas sus dimensiones, oye, el voto de pobreza te hace sentirte libre. El activismo en el que nos ocupamos hoy, poniendo así en peligro lo único necesario que es nuestra vida interior, el voto de pobreza hace que lo podamos vivir todo desde una sencillez completamente grande dentro de nuestra vida. Ese espíritu de pobreza que hace que nos acerquemos de una manera mucho más profunda al espíritu de Cristo que cuelga en la cruz. Algo no va bien. No iría bien dentro de nuestras comunidades si nuestras preocupaciones externas ocuparan tanto tiempo y fuerzas que de alguna manera perdiéramos nuestra vida interior, que perdiéramos el sentido profundo por el que hemos consagrado nuestra vida. Por tanto, intenta vivir ese mundo de pobreza. Intenta vivir ese mundo real de liberación. Intenta vivir tu vida desde un ponerte en las manos de la divina providencia, porque realmente así podremos vivir a la luz de lo que el Señor quiere. En este día hemos estado viendo el tema de la castidad y el tema de la pobreza. Y qué bonito realmente dentro de nuestras vidas no estar apegado a ninguna persona, no estar apegado a ninguna cosa material, para vivir libremente por amor a Dios, para vivir libremente al son del Espíritu, con el pico puesto al aire, bien preparado para ir viendo lo que el Señor quiere dentro de nuestras vidas. Pensemos durante este día, hasta la próxima meditación de mañana, cómo vivimos nuestra castidad, cómo vivimos nuestra pobreza. Hasta mañana, si Dios quiere.
Así concluye una nueva meditación de los ejercicios espirituales especialmente dirigidos a la vida consagrada por el padre Sebastián Moreno, sacerdote de la diócesis de Jaén. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María.